con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 6 de la mañana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, miércoles 12 de julio, la ola de calor, digamos que hoy da una pequeña tregua. Claro, cuando uno escucha que las máximas en Murcia o en puntos de Almería van a rondar los 44 grados, en Almería, cerca de la costa, además, con la humedad mediterránea, que sirve igual para Barcelona, que para Valencia, que para Alicante, que para Almería. Pues hombre, dice, pues menuda tregua. Entonces, ¿qué será la batalla? Sí, efectivamente, la batalla va a seguir siendo una batalla extraordinaria contra el calor. En el sur, en el este peninsular, Ceuta, Melilla, Baleares, serán igual las temperaturas algo más bajas que ayer, ¿eh? Y se esperan incluso lluvias débiles en Galicia, Asturias, Cantabria, parte del País Vasco, todo eso. Bueno, hay varias cosas de las que hablar esta mañana, pero indudablemente, el debate y la resaca del debate ha llevado a las últimas horas a cada uno posicionarse donde por otra parte se esperaba de cada grupo. Unos en la decepción, otros en la euforia. Y ahora, miren ustedes, ¿qué quieren que les diga? Podrán decir lo que quieran. ¿Qué ganó la mentira? ¿Qué ganó el cinismo? ¿Qué ganó la ultraderecha? Y más bobadas y excusas que están manejando en el círculo más íntimo, que es bastante amplio, por cierto, pues te lleva una correa de grasa alrededor, que para qué les cuento, de Sánchez. Pero el resultado está ahí. Menospreciaron a Núñez Feijóo y se encontraron con un revolcón. Ahora, ¿cuál es la consigna? Pues la consigna es decir que, primero sacar a Franco siempre que puedan, un momento extraordinario, pero bueno, ahí está Franco, para sacarlo a pasear. Pero la consigna es decir que Feijóo es de ultraderecha. Ayer el baile de los borregos lo abrió Gracita Bolaños, que es el borreguito en jefe. Y luego siguen los otros. A ver si cuela. Bueno, pues, oye, Feijóo es de ultraderecha. Cualquiera que conozca a Feijóo, cualquiera que conozca a la ultraderecha, cualquiera, saben que eso no casa. Y que además el que maneja ese argumento traslada estar tan alejado de la realidad que ¿cómo le vas a dar la confianza? ¿Cómo le vas a dar la confianza a un individuo como Gracita Bolaños que te dice que Núñez Feijóo es de ultraderecha? Claro que hay desolación en el PSOE. ¿Y cómo no va a haberla? Porque Sánchez se equivocó en todo. Fundamentalmente en modales. Y en su obsesión por Vox. Y él, que comenzó con interrupciones, cuando vio que el otro hacía lo mismo, dice, pero si tú me interrumpes, yo te voy a interrumpir también. Ya claro, no estaba en el Senado con todo el tiempo para él, con su teléfono móvil, con sus dúplicas, sus réplicas escritas, con sus asesores a golpes de teléfono. Perdón. Ya no estaba con un presidente del Senado o una presidenta del Congreso que, bueno, pase usted ya lo que quiera. No, estaba con unas normas. Y eso le sacó de quicio. Pero miren, todo esto ya es de ayer, ¿no? Hoy se asegura que hay un 8% del electorado de Vox, de los que vieron el debate, que cambiará el voto por Núñez Feijóo. Pero un 6% del PSOE también. Algunos incluso lo traducen en escaños. Por ejemplo, en ABC, GAT3 apunta que el PSOE de Sánchez pierde 4 escaños. ¿A costa de qué? De los apoyos del PSOE, que caen de por primera vez del 28% y se quedan en 109. En esta encuesta Feijóo aventajaría a Sánchez en 44. Y luego está lo del País, que también recoge subida de dos diputados para el PP, que son los mismos que perdería el PSOE. Aquí ajusta mucho más la distancia, ¿no? Tan solo 14 escaños de ventaja para Feijóo. Lo que está claro, hombre, no es un cara a cara que va a pasar a la historia de la televisión. La cuota de pantalla no pasó del 46%. Eso es poco, es mucho. Bueno, no está entre los 10 debates más vistos de la historia. Es un debate que se produjo en verano, tiempo de calor, la gente sale más a la calle, hay otras explicaciones, si quieren ustedes. Pero el de Aznar y González del 93 tuvo una cuota del 75, aquellos que lo vio todo el mundo. El de Rajoy de 2008 del 56. Pero eso, ya les digo, hay elementos externos que condicionan mucho más. Además de la rica multiplicidad de plataformas y de televisiones que hace que las audiencias sean otras, no sean comparables o homologables con los tiempos. Pero, miren, si no comete errores, lo cual a lo mejor tal vez sea mucho pedir, al PP se le ha puesto el viento de cola. Y al Partido Socialista se le queda una resaca complicada. Podrán salir todos en tromba a decir que Sánchez estuvo fantástico en el debate y tal y que cual, Rodríguez Zapatero, que salió de... Pero bueno, ha tenido suerte de que tenía que irse a Lituania a una cumbre de la OTAN para evitarse el hervor del caldo que deja después de eso en España una actuación como la suya en un debate. Está en Lituania, y en Lituania hablaba de las mentiras de Sánchez.
Un señor Feijóo que, ante la absoluta ausencia de proyecto político, lo que hizo fue plantear una montaña de mentiras, el uso descarnado de un terrorismo, el de ETA. Yo salgo satisfecho de este debate.
Bueno, pero será satisfecho de las mentiras de Feijóo. Decía, bueno, el video que ha publicado el PSOE, con el propio candidato, junto a sus ministros, ¿vais a pensar, si lo veis y no os avisan, que estáis en un canal destinado al público infantil? Ahí salen Calviño o Rivera, por cierto, Rivera. No sale en bicicleta Rivera. La farsante de la ministra de Transición Ecológica que va a una cumbre en bicicleta, eso sí, rodeada de 4 coches blindados. Y uno sacando al cuerpo por la ventanilla para hacerle fotitos de una bicicleta que había cogido 100 metros antes. Menuda cuentista. Bueno, Calviño, Rivera, el ministro Planas, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y cuando les ves y les escuchas, la verdad es que no se sabe bien si le están pidiendo el voto campanilla o electores serios y maduros.
¿Derogar la reforma laboral?
Eso no va a ocurrir en ningún caso.
¿Volver a la Cataluña del enfrentamiento y la crispación?
No, ni de broma.
¿Venta a pérdidas para los agricultores otra vez?
De eso nada.
¿Desmontar la sanidad pública?
No, eso no va a ocurrir.
¿Menos cultura?
Que no, hombre, que no.
¿Derogar la reforma de las pensiones?
Anda ya.
¿Derogar las medidas de protección climática?
De eso nada.
¿Recortar las becas?
Nunca, jamás.
¿Eliminar el Ministerio de Igualdad?
No, eso no pasará.
¿De verdad se creen que vamos a dejar que este país vuelva al pasado? Va a ser que no.
De verdad, ¿quién está ahí? O sea, ¿quién está en el cuarto de ideas de el Partido Socialista? Gracita Bolaños, ¿quién está ahí? ¿Qué clase de bobo con galones han puesto al frente de todas estas cosas? Bueno, ya no les hablo de Franco porque ya han recurrido a uno de sus comodines habituales, Yolanda Díaz. Qué valiente, qué tremenda. Le ha quitado una medalla que se ve que le dieron a Franco en algún momento o algo parecido. Han estado rebuscando. A ver, aquí vino alguna vez Franco, le dimos algo. Sí, vamos a quitárselo. Que esto... Y lo raro es que no se haya puesto a llorar Yolanda Díaz, que es lo que hacía normalmente en estos casos. Hombre, por favor, que ya como muy compungida, le hemos quitado la vida. Estoy conmovido, ciertamente. Bueno, vamos a ver qué más cosas. Antonio, buenos días ahí por ahí.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. A las 9 de la mañana en Herrera en COPE vamos a conocer cuánto subieron los precios en el mes de junio. Veremos si se confirma el dato adelantado que marcó una inflación del 1,9% interanual, más de un punto por debajo del mes de mayo e inferior al 2% marcado por el Banco Central Europeo. Sin embargo, la inflación subyacente sigue enquistada y si comparamos los precios de junio con los de mayo, vemos que crecieron un 0,6%. Y ojo, que en la tasa interanual hay que tener en cuenta el llamado efecto escalón. Estas cifras se comparan con el mismo mes del año pasado, cuando la inflación se situaba en los dos dígitos, por encima del 10%, es decir, los precios siguen creciendo, aunque a un ritmo más lento. Sin dejar lo que afecta al bolsillo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ha alertado de que España registra la tasa de paro más alta de los países miembros, con un 12,7% en el mes de mayo. A pesar de ello, la OCDE sí que considera que la reforma laboral mejora la calidad del empleo en España, aunque advierte de los fijos discontinuos, pide mayor supervisión y más restricciones en el uso de esos contratos. También es noticia que en estos momentos se está celebrando una cumbre de la OTAN en Lituania, que enseguida vamos a analizar. Sin embargo, llama la atención un dato que hemos conocido en las últimas horas. España está hoy más ligada al gas de Moscú de lo que estaba antes de la guerra en Ucrania. En lo que va de año, se han duplicado las importaciones de gas natural licuado ruso respecto al mismo periodo de 2022. Para muestra un dato, en el mes de junio, el 36% del gas que adquirió España vino desde Rusia. Por delante están Estados Unidos y Argelia en primera posición, y esto se debe a que Estados Unidos le está vendiendo más gas a los países asiáticos y a que Argelia ha cerrado el gasoducto del Magreb. Por lo demás, las víctimas del terrorismo se muestran divididas ante el lema "que te vote chapote". Por un lado, Consuelo Ordóñez o la Fundación Fernando Buesa piden que se deje de utilizar la frase porque dicen banaliza el terrorismo y le resulta muy doloroso. En cambio, Dignidad y Justicia o Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, han firmado un comunicado junto a decenas de víctimas en el que defienden que es una expresión que parte del pueblo y que no se debe erradicar. Hoy se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y una última cuestión. En Tarragona se investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un niño en una playa de Roda de Berá. Estaba en avanzado estado de descomposición y se investiga si podría proceder del naufragio de alguna embarcación de inmigrantes. Hoy se le va a realizar la autopsia. El alcalde de la localidad es Pera Virgili.
Pues podrían llevar a pensar que podría ser un cadáver proveniente de algún naufragio de este mare mortum que se está convirtiendo el mar Mediterráneo. Por el ropaje del niño o niña, que va muy de abrigo.
Y en el partidazo de COPE, el caso Negreira vuelve a ser punto del día. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Antonio. Era un tema aparentemente olvidado, pero vuelve a estar en el foco. Anoche informó Ángel García en el partidazo que la investigación apunta a un blanqueo de capitales en el que aparentemente no existen indicios de pago a árbitros, en lo que se entiende como que el dinero regresaba a la gente del propio FC Barcelona. La condena más probable en este sentido apunta a ser por administración desleal. Veremos en qué termina todo este tema. Miércoles que viene marcado además por dos entrevistas. Una ala de Kylian Mbappé anoche en un medio de Costa de Marfil en el que no ha dicho absolutamente nada sobre su futuro y otra precisamente de Joan Laporta que se va a publicar esta mañana en los principales medios deportivos catalanes donde tenemos un avance en el que Laporta asegura que tenían todo acordado para el regreso de Messi además de tener el ok por parte de la Liga. Y en el Atlético de Madrid todo pasa por Joao Félix que anoche volvió a mostrar su descontento tirando un peto al final del entrenamiento. Anoche habló además Enrique Cerezo quitándole hierro al asunto y diciendo que cuando vuelves de vacaciones y te meten estas palizas físicas, lo lógico es que te enfades.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La noticia este miércoles se sitúa en la capital de Lituania. En Vilna sigue la segunda sesión de la cumbre de la OTAN. En total, en la reunión hay presentes 31 jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza y otros líderes invitados como el primer ministro sueco o el presidente de Ucrania. De hecho, una de las reuniones más importantes del día será la que mantenga Volodymyr Zelensky con el presidente estadounidense Joe Biden. Hasta ahora esta cumbre está dejando acuerdos que van a ser claves. Uno de ellos es el que tiene que ver con Ucrania y su posibilidad de ingresar en la OTAN. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunciaba así que se invitará a Ucrania para que se convierta en nuevo miembro de la organización cuando el país cumpla las condiciones necesarias.
Las Fuerzas Armadas ucranianas han demostrado una valentía y unas capacidades que han impresionado al mundo entero. Pero, al mismo tiempo, todos los aliados coinciden en que mientras haya una guerra en marcha, no es el momento de hacer una invitación para entrar en la alianza.
Sin embargo, para el presidente Zelensky, esta decisión de la OTAN es absurda. Sostiene que se le está faltando el respeto a Ucrania al no concretar una fecha exacta para su entrada.
Todavía estamos trabajando en la redacción del texto y las formas, pero entendemos el hecho de que Ucrania estará en la OTAN. Ahora mismo estamos trabajando para encontrar la fórmula para que sea lo más rápido y claro posible.
Uno de los que pretende agilizar al máximo este ingreso de Ucrania es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sí, el año que viene se va a celebrar en Washington la próxima cumbre de la OTAN y para esa fecha se espera que la mayoría de los aliados cumplan con su compromiso de destinar cada año al menos el 2% de su Producto Interior Bruto a gasto militar. Precisamente el refuerzo militar en las fronteras ha sido el otro gran acuerdo de esta cita. Hoy hemos conocido que España desplegará tropas en Eslovaquia como parte del nuevo contingente de la OTAN. Va a ser la primera vez que militares españoles se incorporen a esta misión que sirve de fortalecimiento del flanco oriental de la Alianza. También se va a reforzar el contingente en Rumanía, donde actualmente España despliega un radar de vigilancia aérea con 40 soldados. Así lo anunciaba Pedro Sánchez a su llegada a la cumbre.
Un despliegue de fuerzas y de soldados españoles en el país de Eslovaquia para reforzar el frente oriental y también vamos a reforzar con un mayor número de efectivos nuestro contingente en Rumanía. Para España es muy importante y ya está recogido también en el concepto estratégico de Madrid la estrategia 360 grados y por tanto el no olvidar el flanco sur y por tanto el que la OTAN mire a todo la fuente de inestabilidad, de riesgos, de desafíos que tenemos en el flanco sur.
Por su parte, Francia ha anunciado que París entregará a Ucrania misiles de largo alcance, mientras que Alemania enviará un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 700 millones de euros. Y el último gran acuerdo empezó a resolverse a comienzos de esta semana, cuando Turquía anunciaba que levanta el veto al ingreso de Suecia en la OTAN. Bueno, así sonaban en la cumbre los aplausos tras el acuerdo alcanzado entre el líder sueco y el turco. Erdogan, a cambio de desbloquear esta entrada, va a lograr que Estados Unidos le venda más cazabombarderos F-16, que era su objetivo. En España, en el PSOE, están haciendo control de daños tras el debate del lunes. Las encuestas diarias publicadas por las consultoras muestran un ligero descenso en su número de escaños, aunque todas concluyen en que es pronto para conocer el trasvase de votos que ha causado este cara a cara. Lo decía Carlos Herrera hace unos minutos. GAZ3 para ABC indica que Sánchez pierde 4 escaños y que se quedaría ya a 44 del PP. Por su parte, la encuesta del PP indica que el PSOE pierde 2 escaños, que ganaría el Partido Popular. Con el presidente del gobierno en la cumbre de OTAN en Lituania, Núñez Feijóo ha decidido lanzarse ahora a por el votante de Vox. Y para ello se vuelve a echar a la calle. Esta mañana estará en un mitin en Murcia, acompañado por Aznar y por López Miras, y por la tarde hará lo mismo en Alicante. ¿Y qué dicen las encuestas de los ausentes del debate? es decir, de Vox y de Sumar. No se aclaran. En ese report para La Razón dice que fueron los grandes perdedores del debate. Sin embargo, Sigma 2 para el Mundo asegura que ganan terreno, sobre todo Sumar, que crecería 3 escaños tras el cara a cara. Hay que mirar a Murcia para ver lo que sucede en los 2 próximos meses. El candidato popular Fernando López Miras sigue sin los apoyos necesarios para ser presidente de la comunidad. Vox y PSOE votaron el pasado lunes en contra de su investidura y la cuestión ahora es el panorama que se abre. Tienen de plazo hasta el próximo 7 de septiembre para que haya una investidura. Si no se logra, habrá nuevas elecciones. Una posibilidad, esta, la de nuevas elecciones, que ha planteado en este programa el propio López Miras. Además, extrapola lo que ocurre en su comunidad al ámbito nacional.
Se ha hablado de que Murcia pueda ser un laboratorio, no lo es, pero sí que creo que puede ser un espejo de lo que puede pasar en España. Si con una victoria tan clara y rotunda del Partido Popular, Vox ha sido capaz de bloquear junto a Podemos y PSOE un gobierno del Partido Popular, también puede hacerlo en España, ¿no? Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta.
López Miras dice que Vox no entiende de matemáticas y que debería dejarles gobernar al haber obtenido el 43% de los votos en la región. El presidente de Vox en Murcia, que es José María Antelo, estuvo anoche en el Cascabel de 13. Entró al trapo y le lanzó este dardo al Partido Popular.
Yo le emplazaría a que repasara las matemáticas. Estamos hablando de 30 diputados, de los cuales un tercio de Vox. Hay 10 consejerías, con lo cual hemos pedido 2, con lo cual hemos pedido menos de lo que nos han otorgado las urnas. Yo creo que a veces las matemáticas en política son muy importantes.